porque la semanita ha sido de reflexión, la anterior, han reflexionado todos, ¿no? Han estado reflexionando si iban al Valle de los Caídos, si iban a Jordania. ¿Qué les parece la imagen? De verdad que yo esta mañana cuando vi las portadas, digo, porque ayer fue como top secret, ¿no? Sí, como lo hizo...
La que se armó hoy con lo de verdad que se tienen fue Sánchez, personas en Ciudad Terra.
Vino de Oriente Próximo y sin avisar ni a Dios ni al diablo, cogió al ministro de Memoria Democrática y se fue al Valle de los Caídos.
Que es el
canario. A sacarse un puli reportaje. No había medios de comunicación, era solamente todas las imágenes que vemos son editadas por Moncloa. Y mandan fotos, mandan vídeos y tal. El tipo ha ido a ver los cadáveres. Yo, si tuviese un familiar allí... El cabreo que han cogido.
Bueno, lo han cogido los familiares. Han cogido un cabreo.
O sea, pues estaba prohibido ir para allá. La gente no las dejaban ir. Y el tipo va allí con su séquito y se saca el reportaje.
Sí, pero a lo mejor se cree... ¿Sabes lo que pasa? Que como no sabe cómo tumbar a las derechas ahora, que están más potentes que nunca, ya se está inventando rollos que no tienen sentido, ¿no? Esto no tiene, es un sinsentido.
Yo no he sido capaz todavía de leer nada de lo que están proponiendo como ley de concordia, creo que le llaman, las leyes de concordia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox. No he podido leer nada que sea ofensivo.
Nada.
Simplemente, oye, no es que estén blanqueando la dictadura o estén blanqueando... No. Están diciendo, vamos a hacer una ley de memoria paralela, plana. Aquí no vamos a distinguir colores, ni quiénes... Aquí son todos víctimas. Sean del bando que sean, del sitio que sean. No hay privilegio por ser de un sitio o de otro, por ser de la comunidad gitana o de la comunidad... todos iguales. Si vamos
eso demuestra el nerviosismo del Pedro Sánchez, porque está haciendo ruido donde no hay ruido.
No hay, yo no lo he leído.
No,
igual lo hay, ¿eh? Igual,
o sea,
hay...
Como lo del novio de Ayuso, o sea, a ruido a una persona...
Bueno, lo de Ayuso sí es emotivo, ¿no?
Sí, pero es privado.
Vale, pero no, es que este tema es una política...
Es privado. Es una política de niño chico, de rompo la baraja así y pierdo al parchís, ¿sabes?
¿Y la mujer de Begoña Gómez no es privado?
Sí, es privado también, pero no es tan privado, porque se ha movido por cosas públicas.
Lo de Begoña tiene hilo. Yo la primera vez que leí algo sobre Begoña Gómez en esta línea... Me lo reservé. Dije, no quiero hacer anotación en el programa. Ni al hoy, final... ni mañana. Y al final, cuidado, ¿eh? Yeah. Al final, cuidado.
Al final se ve que ella es la que mueve los hilos todos. Yo lo tengo claro.
En cualquier país del mundo, con
es
lo
feo,
que está sucediendo,
el tema es feo.
Tanto en un lado como en el otro, se dimite.
Pero les
en
da
el
igual.
Caso de, en el caso de Ayuso, sí, y no por hacer distinción de que tienda más un lado que el otro. Sí entiendo que es un tema que se ha enrevesado más y que es una cuestión...
¿A quién no le ha llegado una multa de Hacienda?
Bueno, pero además yo creo que...
Y multas que no son, luego demuestras que no son y las tienes que pagar.
Y las tienes que pagar y después recurrir.
Y luego recurrir, porque además te dice Hacienda que tiene que ser así, porque a mí me ha pasado.
Y cualquier acuerdo reconoces la culpa aunque no la tengas.
Sí, no.
Porque a mí me han puesto encima de la mesa, no, usted tiene que reconocer, pero sí, yo no he hecho eso. Pero tiene que reconocerlo, pagarlo y después recurrir.
Y a lo mejor es hasta un fallo de tu asesor, que también pasa.
O un fallo de la administración.
Es verdad que yo no soy millones ni cosas de estas, pero a lo mejor te llevan 1.000 euros. Pero mira, ¿y esto de qué viene? Y dice, no, esto es un fallo de esto. Pues tú lo pagas, lo recurres y se te devuelve. Eso sí, se te devuelve a 5 años. No se te devuelve como lo tienes que pagar al mes. Pero bueno.
Pues está el ambiente feo, está el ambiente feo. Está el ambiente feo porque no avanzamos.
Porque está nervioso. Bueno. Porque está nervioso. Porque tú cuando sacas trapos sucios es cuando ya tienes
ahora
que entrar a matar.
Elecciones casi todos, ¿no?
Sí,
aparte de Galicia.
Dime un nombre de un candidato vasco.
¿De?
Un candidato de Vascongada. Dime, no lo conoce ni Dios.
No,
pero escúchame, ni nadie, ni tú ni nadie. Hoy he tenido yo que buscar los nombres porque es que yo no conozco ni uno.
No.
De Cataluña nos conocemos todos.
Sí.
De Cataluña los conocemos todos.
Sí, pues el Vasco.
Sumar no lo sé.
Le pongo cara al del PP, pero no me sé el nombre, la verdad, lo tengo que decir.
Yo lo busco hasta mañana y digo, es que no sé quiénes son estas gente.
Sé quién es, porque pero no me sé el nombre. Qué triste, ¿verdad?
En fin.
Pero bueno, tampoco les voy a ir a votar yo allí, o sea que tampoco pasa nada.
Y hace unos años era al revés, ¿verdad?
Claro.
El País Vasco había un problema.
Los lendakari, lo sabíamos todos.
Todo, ¿no? Todo. Estábamos pendientes del País Vasco. Ahora conocemos a todos los candidatos de Cataluña, que todavía nos queda, y sin embargo del País Vasco. ¿Creen que puede haber alguna sorpresa en el País Vasco que afecte al ámbito nacional?
El PNV va a salir de calle, seguro.
Es que yo tengo esa sensación. Están hablando de empate técnico, PNV, Bildu y tal.
Yo creo que PNV.
Pero yo estoy de la opinión de Juan.
Sí. Pues
yo creo que los que conocen el País Vasco... Yo
creo que va a gobernar Bildu con el PSOE, fíjate tú. Que no puede que gane
que
el PNV.
Gobernar, PNV con el PSOE.
Yo el PNV sé que sí puede ganar, pero el Bildu
no tenemos ni idea, tenemos tanta información de Cataluña que no sabemos lo que pasa en el País Vasco.
¿Capaz que el PNV con el PP?
¿Cómo que capa? Dale tiempo al tiempo.
Hombre, pero es más de derecha que de izquierda.
Sumar no va a sacar nada, ¿no?
No.
Y Podemos, que tenía 6, se les van a diluir.
Sumar debería llamarse Restar ya.
Restar ya va camino. Pero van a quedar, Sumar y Podemos, tenían 6 ahora mismo. Yo creo que pueden quedar hasta en 0.
Sí, como puede pasar en Galicia, pasó en
Andalucía. Puede pasar, ¿eh?
¿Cuándo son?
Ayer empezó la campaña. El sábado.
Hoy empieza la campaña.
El domingo de la semana que viene. Sí, anoche hicieron ya acto.
Sí, bueno, a las 12 de la noche cuando empieza la.
El domingo de la próxima semana. No este domingo, sino la próxima semana.
¿Son las dos a la vez? ¿Vas y vas con Cataluña?
No, después. Cataluña después. En mayo, el 12 de mayo.
Los catalanes que le hicieron. Sí, que es después de. Luego vienen las europeas, que es el 9 de junio.
En junio.
Que nos movió
las fiestas en la rotada.
No, la cambiaron para la semana siguiente.
Ya.
La fiesta.
El jueves no, y después. Pues paramos y hasta el viernes, sábado y domingo la semana que viene. No me gusta nada por las
No tiene mucho sentido eso, ¿eh? Yo no lo hubiera cambiado.
Pero en las elecciones tienes que tener la romería, tienes que tener los colegios.
Pues habrá hablado con Europa. ¿Eh? Habrá hablado con Europa.
Bueno, y por eso soy el alcalde.
Y cambie usted las elecciones para la Orotava. La Orotava votamos el sábado. Sí. O el lunes. Ya vemos cuando nos ponemos de acuerdo.
La Orotava el lunes, sí. Pues mira, me sigo bien con las polcas.
Oye, por cierto, que a mí las elecciones europeas me empiezan a apetecer muchísimo participar en ellas, porque me ha gustado mucho el candidato que ha elegido Coalición Canaria, ¿no les parece?
Carlos Alonso.
Yo creo que es
un crack.
Es un candidato
¿cómo son? Es una persona preparada, ha sido funcionario en Europa.
Es funcionario de Europa.
Bueno, funcionario, pues está aquí. Pero que se conoce y, bueno, pero yo no sé cuántos votos tiene que sacar para poder llegar.
Es una puñeta.
Es que no sé cómo es eso.
Porque eso se cambió. Antes Isidoro Sánchez fue eurodiputado y sí. Le vino muy bien a Canarias. Pero ahora hay que sacar 1 millón de votos para tener 2 diputados y van en el número 2 y la plataforma solamente está amparada por PNV con Garo Abay y Coalición Canaria.
Coalición Canaria
está haciendo una labor que me consta que lo está haciendo de intentar unificar todos los partidos nacionalistas o locales, tanto AHI como ASG, como Nueva Canaria, como Partido Nacionalista Canario, que no tenemos buenos momentos, pero no llegan. Es decir, aquí sacar 350.000 votos tienen que hacer una labor muy, 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 muy...
Tenemos que votarle todos en plancha, eso no va a pasar.
Tendríamos que ser todos los canarios los que nos diéramos cuenta que a lo mejor en esta elección lo que prima no es la ideología, sino el interés de Canarias.
El interés de Canarias. Bueno, tenemos a Gabriel Matos, que hace mucho...
Sí, que habla mucho de Canarias allí. Igual que Juan Fernando López Aguilar. Los conocemos todos,
Que sí hacen buena labor contra los dos, y lo reconozco.
Hombre, cada uno tendrá. Pero yo creo que, fíjate tú, yo, si fuera miembro del PP, diría mi dirección insular y regional. Yo creo que es mejor que salga Carlos Alonso, que saquemos nosotros uno.
Yo no voy a decir
yo que soy un talibán de la política y de la practicidad, y creo, de verdad, nunca he sido un tipo yo muy pro nacionalismo, ¿no? Pero que en Europa se juega mucho el futuro de Canarias, ¿eh? Hay muchas cosas que se deciden allí, incluso más que
ahora casi todo.
Política agraria común, que nos afecta mucho.
Todo.
La región.
El REF.
El REF. Pero es que el REF no es un derecho.
Sí, además que lo conseguimos en Europa.
Es un derecho, que lo tenemos como si fuera
un beneficio
o que nos dieron, bueno, pues pobrecito que están lejos.
Pero tú que eres de derecha y eres del PP y yo que he sido afiliado a un partido político nacional, nuestros compañeros de otros sitios no lo entienden.
No.
¿No lo entienden?
No lo entienden.
Y tienes que explicárselo y no lo entienden. Y dicen, no, pues si ustedes cobran el IJIC y se lo administran ustedes, si ustedes son peores que los vascos, no entienden que es una región ultraperiférica. No. Se piensa que me quiero ir a Almería. No. Espérate, vamos a ver si puedo, si no puedo.
¿Qué
día puedo llegar? Una cosa que tela. Pues, ¿qué les parece a ustedes la candidatura de Carlos Alonso? En serio, ¿creen que van a unificar todas las ideologías y van a haber una unanimidad de voto en Canarias? No que en Tenerife, en Canarias.
A ver, Carlos Alonso tiene un buen perfil y creo que esa parte coalicionista yo creo que se puede unir y es una voz que...
Además, una persona sensata puede unirse. Yo creo que se une, ¿no? Yo no,
bueno, parece un buen gestor, además.
No sé si Nueva Canarias...
Hace falta una labor pedagógica importantísima.
O algo de eso.
Pero bueno, hay meses por delante.
Ese es el tema importante. Yo creo que han sido inteligentes a la hora de elegirlo.
¿Meses?
Sí.
Bueno, dos meses. Bueno,
pero no hay campaña electoral.
Plim, plan, plum, se va.
Que lo hayas anunciado 15 días antes y de repente... Ahora hay que hacer una labor... Y yo creo que Carlos en eso es un tipo además de un perfil, no es un...
No un cantamañana.
Y que no es una persona de incendiar, de crear... No, tal, y además un perfil, muy conciliador.
Es un perfil técnico. Sí, sí, sí. Y a mí son los perfiles que me gustan en política. Sí. Porque es lo más que escasea.
Sí.
No, y es importante esa labor pedagógica que yo he hecho tanto en falta, de que la población sepa lo que está votando, ¿no? Porque nos enfrentamos a todas las elecciones y a veces decimos que la población es inteligente porque sabe lo que vota. A veces sí, a veces no.
No.
Y creo que es importante explicarle a
las nacionales, lo ves.
Y al final es una cara que ya es conocida, que estuvo gestionando el Cabildo de Tenerife.
Y bien.
Que es un buen gestor.
Y funcionó.
Bueno, yo creo que es acertado.
Tiene 4 o 5 dobles que a la hora de salir las redes sociales pues salen. Tiene una capacidad de desplazamiento que se teletransporta. Es decir, en 24 horas está en más sitio que Dios. Es decir, que tiene un buen perfil.
Bueno, ojalá les vaya bien, pero no creo. Lo malo es lo de la ley electoral, ¿no? Que es un...
Es muy complicado. Es muy complicado. Se podría, porque el PNV tiene garantizado el número de votos, eso lo tiene claro, y Garoa va igual. No va a haber posibilidades de coger más votos de otras formaciones nacionalistas porque están en el bloque de Esquerra Republicana y Bildu y BNG, y están todos metidos. Y Junts va por libre, que también saca 2. Pero la verdad es que yo creo que es muy importante concienciar a la población canaria de que necesitamos ese eurodiputado.
Sí, sí, total.
Y que va a ser complicado sacarlo. Bueno, pues tenemos que hablar porque tenemos que hablar. Lo que está pasando en Canarias ahora con esa manifestación convocada para el día 20 y la reactivación de un montón de movimientos sobre la sostenibilidad del futuro de Canarias, el Producto Interior Bruto si va a ser basado en el turismo, la turismofobia, el alquiler vacacional, todo este batiburrillo, este zancudo que se nos está generando sobre el modelo de Canarias, yo creo que es más ruido que eficacia, ¿no? Que hay mucho ruido, pero realmente no hay gente pensando hacia dónde vamos.
Yo creo que el tema de la turismofobia es un reducto. Que al final es una minoría y como
que hace mucho ruido, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero estamos acostumbrados en los últimos tiempos a darle bombo y a darle altavoz a esas minorías, que bueno, que hay que darle su cuota de pantalla, pero es que el turismo sostenible es posible, pero lo que tiene que haber, y lo hablaba con Patricia fuera de micrófono antes de entrar, es mayor regulación, pero una regulación
sensata y pensando y pensando en que es un negocio no para la persona que lo hace, sino para todo lo que se mueve alrededor.
Claro. Con respecto al alquiler vacacional,
no,
que
no,
es lo
pero,
que
se... pero te hablo incluso de los hoteles. Es decir, al final, hablamos ahora de datos, y se los pasé a Patricia, de la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias, de la que yo formo parte.
Que están muy cabreados.
Bueno, pero es que no solo que estemos cabreados, pero
hasta yo me cabré ayer y no tengo alquiler vacacional.
Con datos reales, para que te hagas una
cuando lo leí,
una idea. Por ejemplo, y damos datos.
El de la Orotava, que me gustó. Hay 22.000 viviendas.
Sobre el dato. Sobre el dato.
Hay 22.000 viviendas.
Vacías.
No, viviendas.
Bueno, me abro ahora.
El 1, hay 2.200 viviendas vacacionales y 2.500 viviendas vacías. Creo que me dijiste esos datos. Sí.
Y encima ayer decía la concejal de turismo, Delia, que se ha notado que el proyecto de City Slow, o Slow City, con el incremento de las viviendas vacacionales, el incremento a 200, se está notando que hay gente que duerme en la Orotava y hay una población flotante de turismo con 200.
17.000 viviendas en la Orotava, 17.826, de las cuales 211 son vacacionales. ¿Tú sabes cuántas viviendas vacías hay en la Orotava? Vacías, sin ningún uso, ni
sin
alquiler larga temporada, sin explotación, sin nada. ¿Hecha?
2.000 más, te va diciendo.
2.555. O sea, un 14% de las viviendas de la Orotava
están vacías. Y no encuentras
para
alquiler.
Y tan
no,
solo...
Si encuentras.
Tan solo un 1,18 está destinada al vacacional.
Si encuentras... Pero es que los propietarios... Yo no tengo viviendas como él tiene vacacionales, pero yo es que con la ley de vivienda no me atrevo a alquilar.
Pero fíjate
porque,
el puerto.
Porque o te coges a alguien que sea controlador aéreo, que entre 11.000 euros mensuales a la casa, porque es que te da miedo de que te dejan de pagar los 3 días, Diego.
Puerto de la Cruz, 22.000, 20.778 viviendas,
hay apartamento.
1.300 dedicadas al vacacional, que es un 6,3%.
¿En el Puerto de la Cruz?
En el Puerto de la Cruz. Y viviendas vacías hay 6.501. Un 31,29%. ¿Tú crees que el problema es el alquiler vacacional?
Nada.
¿Esos datos de quién son?
Este está elaborado por la Universidad de La Laguna a petición de la Asociación de Alquiler Vacacional con datos reales sobre las fuentes del INE, las viviendas que hay, lo que se destina y las viviendas vacacionales, que hay un registro real, porque ese dato es exacto.
Las legales, porque luego habrá alguna ilegal, pero que eso
sí,
es lo que...
registrada.
Eso es lo que hay que regular. Lo que
pero
no puede
que
ser...
está de todas las islas. De todos, de
pero
todos
es que
los municipios.
No puede ser que la ley que han sacado ahora, vamos, que no tiene ni nombre. El
anteproyecto. Yo ayer la ley tenemos hasta el día 2 de mayo, yo creo que es muy mejorable, ¿no? Y desde luego lo que a mí me parece que el espíritu que se persigue con la ley, el objetivo que se persigue, es lo que es preocupante.
Beneficiar es a lo que uno y un comunismo encubierto.
Al final lo que tiene que haber es mayor regulación, mayor control de los municipios.
Que no hay. Bueno, los municipios le echan toda la tostada. No hay una regulación. También. No hay un cuerpo de inspectores, que yo lo he hecho en falta. Es decir, hay que supervisar las licencias que se dan. Correcto. Y si se cumplen, hay que tener inspección.
Hay que regularlo y hay que ser legal, pero mira, es que...
¿Pero para qué pones normas si después no puedes supervisar que se cumpla?
La gente piensa que vivir una vivienda vacacional es que tú coges el piso y lo haces vacacional, que no es así. Tú tienes que dar el registro hasta la policía, tienes que tener un seguro. Tienes que tener entradas y salidas, tienes que tener una limpieza y cumplir con ciertos requisitos que te obligan.
Extintores.
Siempre que esté dentro de la norma, con lo cual hace falta un cuerpo de inspección que permita que los que estén fuera de la norma se cierren. Y en esta ley no hay cuerpo de inspección.
Pero mira, me está diciendo que la rotaba hay 200 que cumplen. Pues chicos, ¿por qué ahora, si el edificio tiene menos de 10 años, lo tengo que quitar?
Si no tienes una carga de coche eléctrico
de coche
a 500 metros.
Si no le puedo poner placas solares para el agua caliente, tampoco. Que si luego no tiene el acceso directo desde la calle porque el edificio tiene...
Si ese barrio está tensionado, o se ha declarado tensionado, si no ocupe núcleo poblacional el 10%...
como el mío, que no puedo cambiar las ventanas... Pues como no las tengo de climatización,
pues ya no puede.
Un edificio antiguo que no tenga ascensor, no tiene accesibilidad, tampoco puede ser. Si tienes tres pisos, solo puedes tener uno, porque los demás tienen que ser para larga duración.
¿Y quién vive en 39 metros cuadrados? Para una persona.
Por eso te digo que...
¿Quién vive en 39 metros cuadrados? Si viviera solo, yo 39 metros cuadrados me hace mucho para limpiarlo nada más.
Pero digo, al final... el tema de los hoteles, ahí hay grandes presiones por parte de las asociaciones hoteleras, que lo puedo entender, pero ¿cuántos grupos hoteleros que no dejan el dinero en Canarias están instalados en Canarias y que se facturan?
Y en peores condiciones.
Y peor, te ponen una pulserita de ahí y no sales.
Hoteles que no tienen agua caliente sanitaria con placas solares. Hoteles de 300 habitaciones. ¿Cuánto tiene que tener nombre?
Ni depuradora.
¿Y cuánta gente de Canarias va a hacer turismo fuera, en las islas o en península, y tira del alquiler vacacional?
Yo la última vez que he salido de viaje por las islas he ido a casas.
Claro.
Pero si te
a casas rurales, alquiler vacacional.
Yo tengo dos tagasastes de 16 años y ya pagan como adultos. Entonces yo no me puedo permitir 800 o 400 euros la noche en un hotel.
Además que me gusta más el modelo turístico de ir a un sitio, meterme en el pueblo y estar allí con el super. Me gusta más, a mí me gusta más.
No, y te vas a tomar el
aquí
café donde
y fuera
se lo toma
de aquí.
La gente. Vas a almorzar donde almuerza la gente. Vas a la guirilada. Bueno, que al que le gusta.
Como
que
tienes
vaya,
que cocinar, vas al super que está al lado. No vas a ir a...
Y yo entiendo la presión de los hoteles, pero es que yo no creo que esa competencia... tener cuántas
son 50, modelos turísticos diferentes
50, pero es lo mismo que lo de los 50, taxis 50, con 50
las mil, igual lo, el mismo problema
hace ruido
50.000 casas de alquiler vacacional en Canarias puede haber o menos, dices tú un redondeo
se
acabo de decir
que el dato estaría aquí en la sumatoria.
Son 50,
no está el sumatorio
tú crees que eso es competencia por hoteles. Yo te digo que no.
¿Y la población, la ciudadanía, qué cree de todo esto? Porque se está generando, nos guste más o nos guste menos, hoy hay más turismofobia que hace un año.
Mira una cosa, para que tengan un dato que deberíamos... Adeje y Arona, ¿no? Que son dos municipios turísticos. Adeje tiene 26.000 viviendas. 3.500, un 13,25% en vacacional.
¿Vacía?
5.900, un 22% vacía. Arona... 53.000 viviendas totales.
Claro, unas grandes, sí.
4.490 en vacacional, que es un 8%, y vacías 14.400.
Casi nada.
O sea, es que esto habla por sí mismo. O sea, tú me dices que
lo que está claro es que el problema del tensionamiento o el incremento del precio del alquiler no viene motivado por el alquiler vacacional, sino que realmente viene por la ley
de vivienda,
que es la que ha puesto...
Que la gente no quiere poner alquiler porque te mete un ocupa.
Porque tú no tienes un chale de lujo para alquilar en Ifara. Tú tienes un piso normal en un barrio normal, que a lo mejor son 500 euros, y quien puede acceder a ese piso te lo deja de pagar los 3 días. No todos, no todos, pero es lo que está pasando.
Puede ocurrir.
Hombre, como si no pago no pasa nada porque no me echan, tengo un bebé.
¿Tú te acuerdas? Yo le decía a Patricia Diego antes...
Y sin bebé tampoco te echan.
Sé si 15 años...
Cuesta,
Hubo, no sé si por el gobierno del PSOE, del PP, no me acuerdo, una ley que garantizaba el alquiler. ¿Te acuerdas algo del alquiler seguro por UCI, por tal, que se metieron ahí? Y había un ministerio específico para garantizar... el pago de la renta de alquiler en caso para determinadas viviendas que se acogieran a un tema, te garantizaba el Estado el pago de la renta.
Pero no
pues a través de devolver ese tema.
No a través del propietario, como es el caso de ahora. Es decir, ahora el que paga es el propietario. Sino que era directamente Asuntos Sociales o el Departamento Administrativo del Estado o de la Comunidad Autónoma. El problema está en que yo veo aquí que hay una mala intencionalidad de demonizar el alquiler vacacional cuando es un modelo turístico que va a ir, le guste más o le guste menos, le pongan freno o no le pongan freno, va a ir para arriba como los Cabify o los Uber.
Va a ir y llegará un momento que se parará o no.
Y creo que hay que hacer regularlo bien.
Pero si al final,
y garantizar la calidad de lo que se está ofreciendo.
Pero si al final es un modelo empresarial. O sea, tú
pero tú mira la brotada.
Tú tienes dos o tres pisos. 200. Tú tienes dos o tres pisos vacacionales. Tú ya tienes una señora o un señor que vaya a limpiar. Tienes que tener a alguien 50. De
mantenimiento. 50.000 empleos, dice que se podrían destruir en el caso de que esto se retrayera.
Claro.
Yo tengo una empleada contratada solo para eso.
Y luego, porque tú vas y le abres y cierras.
Uh-huh. No, yo tengo cerraduras electrónicas, el cliente es autónomo.
Ah, vale.
Autónomo. Pero voy y hago la entrada y la salida.
Las entradas y las salidas hay que hacerlas. Claro. Pues a lo mejor si tienes 10 casas, pues puedes tener una otra persona que lo.
Pero la entrada y la salida no tienes por qué comprobarlo, simplemente los datos que te aporta el cliente. Es decir, que no hace falta ni verlo. Es decir, que
rellena el formulario. Todo está digitalizado. De hecho, la nueva ley está lo que obliga también un poco a todos esta gente a ser digital. Yo tengo la hospedería, todo el tema de la Guardia Civil digitalizado. Todo digitalizado. Le mando el cheque. El cliente vuelca su DNI por ambas caras y no tengo por qué estar ni teniendo su DNI ni nada por protección de datos, aunque sea el propietario. Sí. Pero oye, el cliente se autogestiona y esa información va directamente a la Guardia Civil.
Claro, que es lo que hay que hacer.
Es decir,
pues bueno, aquí las leyes espero que reculen un poquito.
Es un anteproyecto. Cosas.
Es un anteproyecto.
No,
tenemos hasta el 2 de mayo.
Pero vamos, que 50.000 votos menos.
Bueno, 50.000 votos no sé, pero desde luego.
Pero tú, lo que te decía, la Orotava, que no tiene una oferta alojativa turística, que siempre nos hemos quejado de que en la Orotava pasan más de 2 millones de turistas, creo, 2 millones
sí,
al año.
Pero también.
Y no dejaban dinero. Tienes 200, que son solo 200, que a lo mejor son, ponte en cama, 800, por bueno, ponerle un.
No dejaban dinero,
no
porque
creo, lo 600.
Y ya se nota las tardes, noches.
Sí,
se
el
nota.
Movimiento. Pero es que eso deja dinero directamente en todo el casco.
Claro, a nosotros no nos interesa tener hoteles como el puerto. ¿Qué pasó tal puerto?
A ver, la Orotava un día entre semana a las 9 de la noche está apagada. Podían apagar el alumbrado público, pero no hay ni taxi. Ahora no es así.
No. Sí. Ahora hay un poquito más
hay
de
movimiento,
vida.
Hay tal.
Y los martes, los miércoles.
Y un domingo. Ya
los domingos ya.
Un domingo la plaza del quinto.
Pero antes no había nadie. Tú te morías del asco allí. La verdad, tú salías. Si te caías, te quedas muerta hasta el lunes.
Sí.
No te iba a buscar nadie.
¿No? En la Ñepa. que era un garito donde estábamos los caparápulas. Pero bueno, esto es bueno. Yo sinceramente creo que la dirección que está cogiendo la legislación no es adecuada. Yo me mojo. Yo creo que esto hay que apostar por ello y hay que regular
y que hacerlo legal y que cumplas los requisitos, no poner las tiendas de campaña en una azotea. Eso hay que regularlo.
Pero eso hace falta un cuerpo de inspectores. Yo es que lo que flipo es que no hay un cuerpo de inspectores.
Capaz que te dejan de tener la tienda de campaña si les pones placas solares para el agua caliente y un enchufe para el coche eléctrico.
Oh, claro. Reúne y 39 metros cuadrados de terraza con un chambahillo para que la cama no llueva encima de la cama.
Pues ya está.
Ay, Dios mío.
Sí, bueno.
Un poco desastre.
Un poquito desastre.
Y bueno, luego lo de la huelga. Bueno.
¿Es una huelga o una manifestación, una concentración?
Una manifestación. Perdón, una manifestación.
Estamos viendo en la Orotava asamblea.
Sí, bueno, sí, hay un montón de organizaciones.
De que
quieren ir para tal, para que pero no olvidemos que hay que controlar un poco el.
¿Pero qué controlar? ¿Pero qué masivos hay aquí? Ni que vinieran en avalancha y no que pudiésemos.
Bueno, vienen en avalancha al hierro en patera de 159.
Sí, pero esa sí. Vale. Eso es otra avalancha, pero aquí es que tenemos un turismo que creo que está controlado.
Ha habido una huelga de agricultores y tal, que aquí.
Aquí no ha habido prácticamente repercusión.
A mí me preocupa más que efectivamente el turismo no deja de ser un pulmón, pero el otro pulmón es la agricultura. Y no le estamos haciendo ni puñetero caso. Entonces, no se están activando planes, o sea, todo el tiempo y los recursos que ha destinado el consejero, la consejera o el gobierno, el de turno, para esto, que lo destine en ver cómo se puede replantear ayudas al sector agrícola para darle un pulmón.
Pero bueno, ya es otro consejero. Hay un consejero,
pero
un consejero.
La de turismo, la marinera, es que es tuya.
Ya.
Tiene un rejo.
Nada, es buena,
pero hay que estimular eso.
No, ella es buena, lo que pasa es que esto se le fue de la mano.
No, y está haciendo unas declaraciones que.
Sí.
No hay gente para trabajar la tierra, y eso al final va a ser un problema. Ya salieron los datos hace 2 días de la cesta de la compra, creo que es la segunda más cara de España, la primera es Melilla, creo.
Tenemos una ayuda en la declaración de la renta para la cesta de la compra, ¿eh? Para en rentas inferiores a 30.000 euros. Ya. Que sorprendentemente, yo lo pregunté y no me han respondido. Si tú tienes una pareja y tu pareja gana 32 y tú ganas 29, ¿ya te jodiste? ¿O puedes hacer tú la declaración con, claro, 29? Es que es una jodienda esto de, claro, hasta 30.000 euros, una unidad familiar con dos trabajadores, 30.000 euros se queda fuera todo el mundo.
Pero yo pregunto, y creo que lo dije aquí una vez, no hace mucho tiempo, estuve en Madrid en dos barrios, uno La Moraleja y otro Lavapiés, o sea, estamos hablando de las dos esferas.
Lavapiés es donde vivía el de Podemos, ¿no? Que después se fue a uno de Jets.
Bueno, Lavapiés es un barrio. Lavapiés es un barrio.
Donde ha pasado lo del negro, que no sé si se puede decir negro, pero es un barrio de color negra.
Lavapiés lo conozco, y además, donde mejor hindú para comer ahí son de mejores.
Pero que no es un barrio.
Y más restaurantes hindú.
Pero es modesto.
Sí, un barrio humilde.
Y La Moraleja, que ahí la renta per cápita es la más alta de España.
No, la segunda.
Los aguacates de Canarias a 1,40 €.
Que van muchos para allá. Van muchos.
Y aquí, me quedo tonto. La fresa a 60 el kilo. 0,60.
Pero la fresa ahora no se puede comer mucho, que vienen de Marruecos.
No, hay mucha fresa buena.
Pero que te hablo de, o sea, bubango a 20 céntimos, sí, 30 céntimos. O sea, te hablo en La Moraleja, que le pones un euro y te lo pagan.
No miran los precios de la verdura, ya te lo digo. O sea, es más, porque no la compran ellos, sino la compra el servicio.
Y nosotros aquí, el otro día compré yo un aguacate que tenía que estar a 4 euros y pico.
Fuiste al banco antes a pedir una hipoteca, ¿no? Me decía, voy a comprar 2 kilos de aguacate, espero que vaya
a
pedir
crédito. La sorpresa fue que
el reloj.
Fui a Macro porque tenía que comprar ahora mis hijos.
Y después los pelas y están negros. Yo cago en la madre que los parió.
Fui a Macro, a mis hijos ahora están con temas de cocina y haciendo pan y tal, y fui a Macro a ver ahí un par de harinas y rollos que necesitaba.
Ah, pues mira, ya sabes, el viernes que viene ya lo sabes lo que tiene que traer. Yo traigo, yo traigo aguacates y tú traes el pan.
De harinas raras. De harinas de centeno y esas
harinas
cosas.
Y rollos raros, sí.
Ah, pues mira un panecito
para había una
Macro, si vas a Macro, te das una cajita de gambas de madera que están muy ricas.
Mira,
y son de vuelvo.
Que habían aguacates a 1,40 €
en Macro.
Digo, ¿y esto? Pero es cierto, ¿congelado? Que estaban maduros, no. Yo creo que podían ser congelados. O magullados, porque no estaban muy bien. Pero oye, chicos, le quito el 40% y aún así estoy ganando pasta.
O hace guasacaca, que está muy rica.
¿No? Yo te traigo la semana que viene. Que yo tengo.
¿Tú tienes aguacate? En el piso de la Rotava tienes un aguacate.
No, yo tengo en Santa Úrsula tengo aguacate. Pero sí, los vendemos y todo.
¿Ah, sí?
Yo creo que
un regalito no tiene mal, ¿eh?
Nos toman por gilipollas, tío. En Canarias, o sea, yo no entiendo que estemos pagando, teniendo el tomate aquí, teniendo el aguacate aquí, estemos pagando esos precios, porque al final me gustaría saber cuánto está cobrando el agricultor del aguacate que él mismo está llegando a La Moraleja, dices, y me lo están vendiendo a 1,40 €.
Tú dices la fruta, que también, pero es que tú vas a Madrid, Moraleja o Lavapiés o cualquier supermercado, la cesta la compras muchísimo más barato que aquí.
Que sí, no.
Una cadena de alimentación, como puede ser, me da igual. Imagínate
el Hierro o imagínate Fuerteventura.
En Hierro y Fuerteventura, en Fuerteventura no sé, pero en el Hierro no hay Mercadona, ni Lidl, ni
Aldi. No, pero es más caro el súper, vamos, todavía.
Pero ¿por qué una cadena de supermercados que hace publicidad a nivel nacional en la televisión resulta que aquí tiene la lata de atún de la misma marca que la que vende en Alicante casi el doble?
El transporte.
Pero si tenemos el REF.
Ya, pero...
El REF está para eso, ¿no? Para que el transporte sea prácticamente gratuito y que tengamos la misma cesta de la compra. Y no hay nadie que diga, hasta aquí vamos a tomar medidas, esto no puede ser. Aquí está pasando algo raro. Es decir, una super, gran superficie. La lata de atún, no me voy a decir nombre, Hacendado. Eso no se fabrica en Canarias, ni en Ucrania, ¿no?
No, pero Hacendado sí, por ejemplo, el café es de Las Palmas.
Bueno, pero es que pone el precio debería ser igual en toda España, ¿no?
Debería.
Y no lo es.
No.
Hay cosas que aquí no hay, que allí sí hay, que allí no hay.
Yo sé que lo que tú, si vas a una compra y te gastas 100 euros en Tenerife, en La Rotava, en ese supermercado otro, tú lo haces en Almería o en Madrid, 60. Te sale 60. Pero no te estamos hablando de 2 euros. Estamos
Yo voy al súper con regularidad y cada vez me cuesta
más. A mí me duele la cabeza cuando voy, te lo digo en serio.
Cada vez es menos carro.
Es que 100 pavos se te van en cómo compres café, leche y aceite.
Y
100
pan
pavos.
De molde absolutamente. Eso es el desayuno.
Es una cosa. Si yo tengo normalmente desayuno y cena, que son yogures, pan, mantequilla, leche, café. Y se va 100 pavos.
Sí.
Y no te dura 2 semanas el desayuno y la cena.
No. Y como compres fruta, verdura y ya te vais a carnes o pescados, ya lloras allí.
Pues, y ustedes, que los dos son empresarios, ¿ustedes creen que Canarias tiene el absentismo laboral más alto de España y el doble de la media nacional? que he visto una nota que dice que 70.000 canarios no vienen a trabajar todos los días. Eso es así. No. Es que no, yo eso...
A mí no me consta. Y yo manejo empresas, mis clientes.
Creo
aquí estamos dos primos trabajando los días.
Hay asentismo, me imagino que lo habrá. Pero
el doble que en el resto de España.
Pero viene, pero del asentismo más del funcionariado que de la empresa privada, ¿eh?
Ahí
porque
me puedo
la empresa
perder.
Privada.
Ahí me puedo perder.
Hay la empresa privada. Hombre,
en la empresa privada hay asentismo, pero no hay.
Pero si tú das tres días de asentismo, te dura el trabajo tres días más, nada más. En el funcionario sí hay mucho. Se ve, nada más se ve, profesores que se cuestan.
Porque absentismo, se entiende.
Porque no tienen ganas de ir a ese colegio y me cojo una baja por ansiedad.
Pregunto,
luego ahí
por tiene... ignorancia, el absentismo se entiende, la falta no justificada.
La falta no justificada.
Sí, sí. Bueno, perdón.
No con una baja laboral, no con
una
baja
médica. Pero hay mucha gente que falla, porque mira que no sé qué. Es que mi hijo se puso malo y no lo justifica, bueno. ¿Sabes?
En estos 70.000 sí están incluidas las bajas médicas, ¿eh? En los 70.000 que vienen la noticia de hoy, sí están. Pero en la tasa de absentismo entiendo que la tasa de absentismo es
de
sin
no.
justificación.
Exacto.
Sí, gente que no viene a trabajar. Porque
que no lo sé, por eso pregunto.
Tengo recuerdos de los lunes no aparecer mucha gente porque los fines de semana
pero ahora como
echaban
se dan las
un techo, como así.
Pero como se dan las bajas automáticamente y te las das tú a ti mismo,
claro.
No tiene que ir ni al médico, ¿no? Ni te la cursan directamente. No tiene ni que ir a entregar el papel.
Sí, sí.
Dice, hoy no te van a ir a trabajar, una bajita por dolor de cabeza.
Qué horror. ¿Dónde hemos llegado?
Pues a la productividad máxima. Es decir, somos los que más horas echamos, no, los que menos ganamos y los que menos productividad tenemos.
¿Y no hablamos de Marruecos?
¿De qué Marruecos? ¿De que está haciendo maniobras aquí al lado? Eso ha producido el calentamiento de las aguas de Canarias, los barcos esos que están ahí echando combustible. Bueno,
sabe Dios que es lo que están echando.
Bombas y petardos están tirando por ahí y jugando a la guerra. Oye, ¿qué les parece? Que ustedes, yo sé que ninguno de los dos tiene problema con el tabaco, yo sí. Que Canarias es una de las cinco comunidades, que se acoge al plan antitabaco, porque no es un plan para quitar a la gente de fumar, sino plan para ponerlo difícil, ¿no? De que ya no se va a poder fumar en las terrazas. Yo en las otras, esas en las paradas de guagua, en zonas deportivas, yo ya lo hacía. Es decir, ni fumo en la parada de guagua, ni fumo en una zona deportiva, pues, por sentido común. Pero en la terraza de un bar...
Yo no soy fumadora, a mí no me molesta, menos que me tiren el humo así.
¿Eso va a arreglar
pero yo
algo?
Creo que sí, no arregla, o sea... Quita incluso clientela, porque hay gente que le gusta tomarse un puro con un coñac.
Exacto.
Y eso lo vas a quitar.
O desayunar
y echarte café. ¿Puedes fumar en tu casa?
No, o no ir a desayunar a un bar, ¿no?
Por eso,
es que yo todo el resto de cosas las entiendo. Es decir, incrementar los impuestos. Me parece que quien quiera fumar que pague impuestos. Que
pague.
Eso
sí.
Me
en
parece
Italia, una caja
perfecto.
De tabaco te cuesta 12 euros.
A mí eso toda esa línea va.
Y preguntar si al lado te molesta.
Lo
oye,
ha hecho todo. Bueno, yo lo he hecho toda mi vida. Es decir, cuando voy a encender un cigarro y veo que la mesa de al lado no tiene cenicero, le pregunto. No le importa a usted que yo fume, porque si no tiene cenicero es que no va a fumar.
O si hay un bebé, tampoco te vas a poner
exacto.
a fumar al lado. Te
y exacto,
lado.
Pero esos son,
son sentidos comunes.
Sí, pasa que hay gente que tiene poco sentido común,
sí,
porque,
no, porque
le
no
pones
tiene...
el platito de comida al perro en la misma mesa que tú te tomas el café, pero bueno.
Yo creo que no habría
es que...
Eso
lo he visto, yo digo, y esto no lo prohíbe por ley.
Yo que soy fumador y me duele, es encarecerlo. O sea, en Londres estuve en Navidad y te sale 20 libras, una cajetilla. O sea, estamos hablando de
20 cigarros.
De 20 cigarros, 20 libras. Una libra por cigarro. Estamos hablando de 25 euros.
Un euro y pico.
Aquí pagamos a 4. Cuatro. Los Marlboro, 4.
No tengo ni idea, no he comprado una caja.
Los fumadores como yo que fumo una barbaridad, voy al estanquillo y le voy a hacer un poquito más barato. Pero vamos, menos de 3 euros la cajetilla de 20 no sacas ni de los baratillos, eso que no hay quien se lo
fuma. Pues a 20 euros y que se fastidie.
Es que yo todo ese tipo de medidas antitabaco las entiendo.
Sí, aquí se puede fumar, pero paga.
Lo que no entiendo es demonizar a la figura del fumador, porque lo que no puede ser es que seamos unos apestados, ¿no?
Pero es que no lo son.
Sí, ya hay situaciones en las que...
Pero también digo, y te lo digo como fumador... que el coste sanitario de recursos públicos a los fumadores es altísimo también. Entonces,
bueno,
sí creo que
pues
cuanto
si eres
más
fumador,
difícil...
Por eso hay que pagar...
Pues si eres fumador...
Como el alcohol, hay que pagar impuestos
si
porque después genera...
Por eso, por eso. Y tú estás cogiendo seguridad social por ser fumador, pues medidas de que tú pagues un porcentaje de tu,
no,
de tu
que,
atención.
Oye,
que yo entiendo que el fumador molesta a una persona en una terraza, pero...
Que el fumador tenga un copago sanitario. Toma ya.
Sí, se le puede doler la cabeza más de uno.
Te hacemos
una
análisis.
Le puede doler más de
como
uno.
Como tengas nicotina en vena,
sí,
o pago
sí,
al
sí.
tanto.
Pero para todo el mundo, ¿no?
Sí.
Es decir,
todo,
el que tenga grasa,
eso.
El que tenga azúcar...
El que no haga deporte, el que...
No, a mí lo
todo
que me...
fit, España fit.
Es que ahora lo que se ha puesto de moda y es la tendencia es el antitabaquismo. Yo, si me considero fumado, soy hombre, soy heterosexual, soy fumado, tengo todo mal, para sentirme marginado.
Que luego ahora sale la gordofobia, la gente obesa, pero obesa por enfermedad ni por tiroides, sino obesa porque no se cuida.
Pues le ponemos a la bollería industrial, le ponemos también un impuesto.
Correcto.
Y a las bebidas refrigerantes también.
Eso nos cuesta más dinero que un fumador, ¿eh?
Bastante.
Por eso.
Es más extendido.
Pero los copagos sanitarios existen.
Y cada vez más.
Entonces deberían de implementar.
Entonces te hace la analítica y dice, usted es clase A, A prima, porque tiene el ácido úrico de comer tomate y conejo, el azúcar de comer...
Y encima fuma, cabrón.
Ya, si fuma ya, directamente al tanatorio. Usted aquí, por aquí no pasa.
Lo pagas tú, ni el
seguro. A paliativos pagando.
Ni seguro.
Total.
Si pesas más de lo que tal... No, pero es verdad que hay que controlar, pero a mí no me molesta que... A ver...
No, yo es que voy a decir no siempre al mismo sitio, que a ver si un día lo traigo por acá.
A mí no me gusta que alguien yo esté comiendo y me esté tirando el humo aquí.
Ni a ti ni a mí, que soy fumador total.
Vale, o cuando están con el cigarro en la mano y ese humo sale así el hilo y para ti todo, y dice, no, pues oye, va a la mano, lo que sea.
O te pones en una mesa de la esquina de la terraza que no le molesta al otro, le preguntas a la persona que tienes al lado y hay educación.
Si tú ves mucha gente comiendo, pues te levantas y te pones.
Atrévete tú a decirle a una persona que coge un perrito mascota que lo lleva vestido como si fuera una faralae, que se ha sentado en la silla, que te vas a sentar tú y que tiene un platito puesto. Mientras que tú estás tomando la tostada y estás en la mesa. Atrévete a decirle que la ley de bienestar animal permite
perrito,
que...
Yo voy con perrito y a veces...
Pero se queda en el suelo, ¿no?
Sí, hombre.
Pobre coño. Es que no le puedes llamar la atención.
Y lo he visto, pero porque es un chihuahua y se congela y el veterinario me dijo que tenía que comprarle suetitos de eso porque se va temblando todo el tiempo por friolero, ¿eh?
Como yo te veo a ti con el perro vestido,
el ataque
de la risa que me da. ¿Y con lacitos en la cabeza?
No.
Con gafas de sol los he visto yo, ¿eh? Perro con gafas de sol.
Pero eso de subirlo a una mesa y que coma de mí... Que ni en mi casa, que las come matadas.
Pues atrévete a llamarle tú la atención a una persona que ha puesto un perrito allí a comer en la mesa donde tú vas a comer después.
Un cacharrito de agua.
Bueno, nos vamos, que ya.